Muy bien, ya hemos prendido la grabadora, señoras y señores. Vamos a comenzar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Esta es la lección número 169, como la tienen en la pantalla. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, haciendo uso de primera de Juan 1:9, y después iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos ahondar en tu palabra, conocer más y más las cosas que has dejado por escrito para todas las generaciones, Señor amado. Son instrucciones perpetuas. Para nosotros nos llenan de alegría y de felicidad de ver esa política tan especial que tienes tú para tus hijos, para las personas que te aman, comenzando con el pueblo de Israel y ahora para las personas de la edad de la iglesia que deciden ahondar el conocimiento que tienen de tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu amado nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos este estudio y les comenté, pues, culminando la clase anterior, que la pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué? ¿Por qué es que ellos van a pensar de esa manera de que ellos pueden adorar a los otros dioses como lo adoraban las personas que existían antes en el pueblo que ellos estaban? ¿Por qué hay esa prohibición? Es un poquito quisquilloso porque no lo podemos hacer si no tiene gran cosa, no es una... Entonces, por eso es que los quiero llevar a Segunda de Reyes 7, 17, del 7 al 18, del 7 al 18. Y sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto bajo la mano de Faraón. Lo primero que hace es recordarles que ellos han salido de una situación de tiranía absoluta, de esclavitud absoluta. Ellos no tenían nada que decir en ningún asunto, ellos comían lo que les daban a de comer y tenían que trabajar 7 días a la semana, básicamente, y era trabajo forzado y era terrible. Entonces le está diciendo, yo lo saqué de ahí. De paso, es una analogía a lo que nos pasa a nosotros. Estábamos hablando precisamente de eso antes de iniciar la segunda clase, que nosotros hemos cometido una serie de errores en nuestra vida por falta de conocimiento. Por X motivo no teníamos el conocimiento y estábamos hechos esclavos del mundo. La esclavitud que nos traía problemas de todo tipo. Bueno, porque ustedes comprenderán que si tú eres un esclavo en un país donde tú no tienes ningún uso de tu libre albedrío, sino que tú haces lo que te dicen, entonces tú eres un esclavo que está a los deseos de la persona que te lleva, que te conduce, que te hace, ¿verdad? O sea que, y de ahí salimos todos nosotros. O sea, esa es la analogía que nos rescata a nosotros del mercado de esclavo de pecado. Entonces, él continúa, bajo la mano del faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Estamos hablando ya de los reyes, esta es la segunda de Reyes, donde está hablando de los reyes que dirigen al pueblo de Israel. Entonces, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. Estos lugares altos eran lugares de adoración pagana, donde habían los rituales sexuales. Ahí es donde hacían todas esas cosas. Y después, en el próximo versículo bíblico, que es el capítulo 10, nos dice, el versículo 10, perdón, nos dice lo siguiente. Se erigieron pilares sagrados y aceras, sobre toda la colina alta y todo árbol frondoso. Los postes de acera eran similares, pues, a un falo, básicamente. Eran postes que ellos hacían, que eso se ve por todo el... Por ejemplo, en Italia, en Roma, antes del Monte Vesubio, porque eso ha existido todo el tiempo. Era la adoración, pues, de este tipo, porque hablaba de la fertilidad. Entonces, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso ahí, en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor Dios había llevado al destierro delante de ellos. E hicieron cosas malas provocando al Señor. Hicieron cosas malas de maldad del sistema cósmico de Satanás. Y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no harán esto. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y todo vidente. Ese era el nombre de los profetas en esa época. Vidente. Ellos veían el futuro porque Dios le daba a ellos el conocimiento. Y profetas y videntes diciendo... Vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres y que les envié por medio de mis siervos, los profetas. O sea que le está diciendo, todas esas cosas yo se las he dicho de antemano, pero ustedes han hecho caso omiso de esta información que yo les he dado. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, su cuello, El Señor, para no ver atrás, no quiero ver al Señor, yo hago lo que me da la gana, como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos. O sea, ustedes son los embajadores de Dios, ustedes no pueden estar metiéndose a hacer las cosas del mundo. Nosotros estamos enseñando una cosa diferente a lo que enseña el mundo. Título por el cual nosotros tenemos ese título el día de hoy, como embajadores. ¿Okay? Nosotros ahora individualmente somos embajadores. Nosotros presentamos otra cosa, no nos metemos en lo del mundo. Ahora, después dice, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Cuando dice todos los 10 mandamientos, que son los que preservan la nación. ¿Okay? Y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una acera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Todo el ejército de los cielos son los ángeles caídos y sirvieron a Baal, que es el señor de ellos. Y después de eso, continúa en el versículo 17, nos dice, hicieron pasar por el fuego, estos son los judíos, ¿verdad? Los israelitas que hicieron ese, e hicieron pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas, y practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Se dan cuenta? Fíjense que este está hablando en este momento del reino de Israel, que son las 10 tribus de afuera, pero ellos son los primeros que caen. Recuérdense lo que ocurrió. Históricamente, estas eran las ciudades que estaban al lado del mar, el mar Mediterráneo, donde había el comercio impresionante, y claro, estaba, cuando venían estos hombres de los países foráneos a traer sus productos, pues ellos también venían y se quedaban ahí, y claro está, esos eran los lugares de puertos, son los lugares donde había más cabaret, más burdeles, más trago, más drogas, todo, pues todo lo malo, y todo eso se va infundiendo por todo Israel. Son los primeros que caen. Judá estaba más arriba en las montañas, estaban más alejados, más separados, y claro está, ellos tardaron más en caer, pero cayeron posteriormente, porque ese es lo que sucede, pues, con la influencia satánica. El asunto es que ellos no le hicieron caso al Señor, y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que una persona pueda pasar a sus propios hijos por el fuego? O sea, siendo el pueblo de Israel, ¿se dan cuenta? Por eso, bajo las maldiciones y las bendiciones del monte Ebal, el monte Gerizim, ¿verdad? Si hacen lo bueno, bendiciones, si hacen lo malo, destrucción completa, pero no acaba con todos. Siempre deja un remanente. ¿Okay? La pregunta que me han hecho una y otra vez, ¿por qué Dios permite que 7 millones de judíos sean muertos en los hornos de Alemania y otros lugares aledaños? Venimos, tienes que regresar a lo que está escrito en los libros judíos, en las instrucciones para el pueblo real, para que te des cuenta de lo que sucedió y qué es lo que pasa en la diáspora. Es lo que hace, es porque nunca elimina al pueblo por completo. Hay representantes de cada tribu de Israel, porque las promesas que él tiene son para los fieles, para las personas que lo aman, para las personas que lo reconocen. Y las promesas son extraordinarias. Pero los que hacen esto, pues imagínense, ya están quemando a sus propios hijos en la presencia del Señor. Es su propio pueblo que él rescate, que saca de la maldad. Entonces, recuerden que cuando ellos llegan a la tierra y la poseen, poseen una economía agrícola. Y teniendo a la agricultura como el centro de sus actividades comerciales, entonces, ¿qué es lo que les interesaba? Pues la prosperidad agrícola. Eso era el asunto de ellos, como les he presentado anteriormente, y de eso se trataba toda la nación pagana. Todos los asuntos concernientes a la fertilidad, todo eso está relacionado a sus negocios. Cuando hablas del templo de Diana, antes de la cosecha y de la procesión, eso eran las orgías más grandes que se conducían en los templos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eran los rituales de fertilidad. Todo el mundo contra todo el mundo. Había todo para todos. Había mujeres para hombres, habían hombres para mujeres, y habían hombres para hombres y mujeres para mujeres. Se hacía de todo. Ahí no había nada. Que no sea, no es nada nuevo que hoy en día se está viendo, porque eso siempre ha existido. El asunto es que la persona no tiene riendas y lo hacen a estilo de adoración. Entonces, si es estilo de adoración, estás adorando a tu Dios, entonces tiene otra connotación. Pero el hombre puede hacer todo eso. No hay nada que el hombre no haga. La naturaleza pecaminosa es tan fuerte que la persona, y una vez que incurre en esto, se debilita, y viene el odio personal también, porque aunque la persona no conozca a Dios, siempre va a tener algo que hace que la persona se odie a sí misma, porque esa persona sabe que está haciendo algo que va en contra de lo que es sagrado, de lo que es bueno. ¿Se dan cuenta? Imagínense una persona que quema a su propio hijo o su hija. ¿Ustedes creen que después que pasa esa euforia de el arrebato que tienen en ese momento, no van a pensar en lo que le hicieron a sus hijos? ¿Ah? Claro que lo van a pensar, y eso va a ser horrible, y se van a odiar a sí mismos, pues. Y después que se dan cuenta de que es algo que no le correspondía, ¡ja! Peor todavía. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es algo que Satanás hace, Satanás destruye. Si le hacemos caso a Satanás, a la destrucción vamos. ¿Por qué llegar a ese punto? ¿Por qué? Si no hay necesidad, es conocer a Dios. Entonces, los frenos entran cuando Dios viene con su palabra y nos dice a nosotros cuál es la realidad. Porque si estamos en la mano de Satanás, la destrucción viene. Porque él vino aquí para robar, matar y destruir. Así de simple. Entonces, claro está que ahí, al entrar a esta nueva tierra, la tendencia iba a estar relacionada con la producción de la tierra, con sus cosechas. Y si las cosas no iban bien, en su mente, que tenía mucho paganismo todavía, porque todavía no habían depurado su corazón, era porque de alguna manera, si no tenían la posición que querían, habían ofendido a los dioses de esa tierra. ¿Se recuerdan del concepto que tenía el sistema pagano? Que el sistema pagano tenía el concepto de que cada terreno, cada ubicación en la faz de la tierra tenía sus propios dioses. Y esos dioses había que aplacarlos, porque eran los que ellos, los dioses esos eran los que reinaban en ese lugar. Entonces, eso es lo que ellos tenían en su mente. Y claro está, ellos razonaban. Decían, bueno, como ustedes saben, Jehová nos metió al desierto, ahí estaba cuando nos divagábamos por el desierto, y él manejó nuestro asunto en Egipto, pero esto es un asunto diferente, señoras y señores. Eso era cuando éramos esclavos, ahora tenemos nuestra propia propiedad, ya hemos salido de todo eso, ahora tengo mis inversiones, tengo que ganar algo por mis inversiones y mi trabajo, y no puedo poner en peligro esas cosas, y por eso pues me tengo que preocupar de no ofender a los dioses que habitan en esta tierra. Básicamente, entonces, ¿qué hay que darle? Pues es como pagar impuestos. Tienes que pagar los impuestos porque te están pidiendo los impuestos. Y claro está, ese era el motivo por el cual esto era una amenaza continua. Entonces, ese es el motivo por el cual el versículo 30 de Deuteronomio 12 nos dice lo siguiente: cuídate de no caer en una trampa imitándolos. Fíjense que Satanás te ofrece trampas. Parece bonito inicialmente, pero al final es una trampa maligna que te destruye. Y una vez que estás metido, ya la molaste. Es lo mismo con la metanfetamina. ¿Okay? O con la heroína, o con las drogas esas. No, que la persona es que no, yo lo voy a hacer solamente una vez, a mí no me va a agarrar nada. Y lo haces una vez, y después estás haciendo una vez, ya caíste. Ya no te puedes desligar. Y te destruyes. Viene la destrucción de tu vida. Y para salirse de eso, las personas que han estado, por ejemplo, en esa metanfetamina, a la final, perdón,
metanfetamina,
sí. Lo que pasa es que ellos después, posteriormente, aunque quieran soltarla, en su mente va a venir ese high que ellos tenían cuando la utilizaban. Y en su debilidad, pues, hacia allá tiene, porque esa es la manera que ellos tienen. La destrucción viene, porque viene lo mismo que pasa, entonces, pero eso es más rápido, el efecto es más rápido, pero en nosotros como seres humanos tenemos ese problema. El problema de que algo que nos agarra, una vez que nos metemos, ya metimos la pata, ya la metimos. ¿Okay? Y una vez que la metes, entonces ¿cómo la vas a sacar? Entonces ahí viene la presión mental, los problemas, la carga, o sea, una serie de cosas, porque no eres tú solamente el que está en este mundo. Todas las personas aledañas a ti, que están viéndote a ti, que confiaban en ti, que sabían que tú eras una persona, entonces ahora toda la familia y todo el lío que se forma es tremendo. ¿Por qué? Porque tú cometiste un error. No tenías el conocimiento adecuado, le diste rienda a la naturaleza pecaminosa, te metiste en el error y ¡práquete! Y ahora eso lo pagas por mucho tiempo hasta que llegues al Señor y te das cuenta de la realidad. Y ya cuando ves la realidad, ya las cosas, comienzas a perfilar las cosas de una manera diferente, porque Dios nos perdona a nosotros, porque nosotros somos imperfectos, no hay uno perfecto. Pero ya cuando comienzas a conocer las cosas de Dios, pones las cosas en su lugar adecuado. ¿Okay? Y te vas a dar cuenta de la misericordia impresionante de Dios para tu vida. ¿Okay? Y eso te hace pues amarlo más, porque tú te vas a dar cuenta de quién es él. Entonces cuídate de no caer en una trampa imitándolas, es una trampa. Hablando de la trampa, están hablando de la trampa que utilizaban, por ejemplo, para cazar pájaros. ¿Okay? ¿Cómo crees tú que era la trampa para cazar pájaros? Bueno, era muy simple. Ellos utilizaban un cordel, una caja, ¿verdad? Ponían alpiste aquí, alpiste, 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 aquí hacían una caja, ¿Eh? Aquí tenían un palo y aquí tenían un cordel. Y esta persona estaba atrás del arbolito, venían los pajaritos, que yo, tú sabes que no sé pintar mucho, pero ustedes saben el concepto que yo les estoy presentando. ¡Pra! Se pagaban aquí con sus patitas, ¿verdad? Y esto me jalaba, ¡pa! Que era la trampa y eso era comida del día. Era una trampa. Eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos pone la trampa y nosotros solamente vemos el alpiste. Solamente vemos, porque ellos te presentan el resultado inmediato de la gratificación que vas a tener haciendo lo que él te diga, lo que él te pone. Pero no ves más allá del alpiste como los pájaros. Y cuando caíste, ¡pra! Fulminante. Cae la caja arriba y ya tú eres presa. ¿Okay? Y entonces, eso es lo que hace Satanás. Satanás utiliza esas trampas. Y él le está diciendo, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo cómo servirán estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo. ¿Verdad? Haciéndote la pregunta, ah, caramba, ¿cómo lo servían? Qué interesante, ¿verdad? Porque, claro está, por ejemplo, en las costumbres que ellos tenían, ellos se podían dar cuenta de que en los templos tenían unas mujeres preciosas. O sea, es como Las Vegas, que tú ves las bailarinas y tú ves esas cosas y tú dices, wow, qué impresionante, qué cosa, ¿verdad? Una escapadita. Algo así parecido. Eso es lo que hacía él. Simplemente te estaba poniendo la trampa para que caiga. Entonces, en este libro, esta frase, cuídate de no, aparece 7 veces. Y 3 de esas 7 veces se encuentran en este capítulo, en los versículos 13, 19 y 30 que lo tenemos aquí. Cuídate de no caer en una trampa. Pero fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Deuteronomio 13:2-13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas. Ojo, porque es una tierra pagana. Y tú tienes que venir al lugar de adoración que Dios ha escogido específico para ti. Y después dice en Deuteronomio 12:19, cuídate de no desamparar al levita mientras que vive en tu tierra. Fíjense que vincula el lado malo con el lado bueno. No te olvides del levita, porque el levita es el que te da las instrucciones que tú necesitas para evitar la trampa. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todo esto, él le va dando al pueblo de Israel. Claro está que esto nos deja saber algo más. Esto nos deja saber el énfasis. La importancia que Moisés le pone a este asunto. ¿Por qué? Porque él tenía conocimiento, pues, de que este pueblo se iba a descarrilar. Él vio el pueblo por 40 años en el desierto. Que puede ser que Dios le dio a él información adicional, pero lo que sí era que Dios sí sabía lo que iba a hacer ese pueblo posteriormente, y aún así los amaba y los bendecía. ¿Okay? Y en Deuteronomio 12:31 dice lo siguiente: no procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses. Y hablando, pues, comenzando de arriba, que es quemando a sus propios hijos en el altar de Moloch. Y claro está, eso era terrible. Se dan cuenta que esto no es asunto, este es el asunto, pues, que tenemos aquí con el sincretismo. El asunto del sincretismo. Hoy, ¿cómo lo conocemos al sincretismo? ¿Se recuerdan de la palabra? La dialéctica, ellos te ponen una cosa aquí, te ponen otra cosa, te hacen la síntesis, las tesis, la antítesis y la síntesis. Eso era lo que hace, pues, el sincretismo, que va mezclando partes del paganismo con la cristiandad o con lo que Dios le enseñaba al pueblo de Israel, y lo va diluyendo hasta que llega un momento que ellos van para el otro lado. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia, ¿verdad? Y claro está, las personas que lo proponen son personas que tienen una capacidad increíble para hablar. Son los reyes de la retórica. La retórica, ya ustedes les he comentado que la retórica tiene que ver con el asunto de poder presentar ideas a un pueblo, a un grupo de personas. No tiene que ser verdad lo que tú le estás diciendo, sino es la manera que se lo expones para convencerlos. Punto. Si los convences, ya saliste con la tuya. La retórica utiliza muchas palabras que tienen doble significado, o que para un grupo significan una cosa y para otro grupo significan otra cosa. Tú dices la misma palabra, este grupo entendió esto y ese grupo entendió esto, punto. Y el resto lo haces generalizado, entonces para que no se salgan de lo que están pensando, entonces las dos partes se centran en la misma persona para que los dirija, para que los gobierne, porque se entiende lo que yo estoy diciendo. Para nada, ni el Chana ni Juana, ninguno de los dos le interesa, ¿okay? Sino que simplemente él quiere tener el poder. Y ha utilizado, pues, ese asunto de la dialéctica, ha utilizado el asunto de, de la retórica para convencer a las personas, y lo que hace es que se convierte en un gran político, básicamente, que te dice las cosas de una manera increíble. Muchos hombres hacen eso con las mujeres también, que les dice todo lo que quieren escuchar. La mujer se queda, ¿verdad? Atónita de ver. Bueno, pero también le hacen muchas mujeres a los hombres también. Bueno, creo que es eso. Que hay mujeres que tienen una retórica impresionante y le dice todo lo que quiere escuchar. ¡Todo! Pero no, la encontré. Y ella está con la calculadora. Y la encontraste. Sí. ¿No? O sea, eso por los dos lados se cuece nada más. No es de un solo lado. Entonces, ese es el asunto del sincretismo. Dios no quiere que lo adores de esa manera. Yo sé que alguien puede decir que no te parece que como un poquito exigente esto de Dios, ¿verdad? Así como le dije la vez pasada. No, quisquilloso eso de que ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Si no es tanta la diferencia, ¿verdad? Esa adoración, ¿verdad? Pero fíjense lo que el versículo dice y se van a dar cuenta que no es ni exigente ni quisquilloso. Y lo vemos pues ahí mismo en esa parte de este versículo, pero fíjense todo el versículo. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses. Punto y coma. Porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Es lo mismo que hace Israel posteriormente. ¿Okay? Entonces, en vista de esto, pues, eso era lo que la religión cananea hacía. Ellos ofrecían a sus hijos y a sus hijas en el fuego a sus dioses vivos, no lo mataban primero, pero no, ellos tenían que escuchar a esos hijos. Imagínate una criatura gritar bajo el fuego, ¿okay? Tu propia criatura, ¿okay? Hasta ahí llegan, y claro, están bajo influjo de alcohol o de drogas o lo que sea, pero ellos hacían eso de todas maneras, y ese es el motivo por el cual Dios ordenó el genocidio de ese pueblo. Él ordenó que no dejaran uso, era la política divina. Lo mismo hace con Israel. Lo que pasa es que en Israel hay una promesa que no puede destruir a Israel, porque él hace la promesa con Abraham, con Jacob, con Daniel, con David. O sea, esas promesas él las va a cumplir. Pero no es porque el pueblo de Israel era maravilloso, que tenía que escogerlo Dios para hacer lo que quería. No, es por la gracia de Dios, por la pura gracia de Dios. Y esto es muy importante porque una de las cosas que ocurre en la mente judía, porque el judío es sumamente inteligente. ¿Para qué? O sea, es una raza muy inteligente. Entonces, ¿qué hace una persona que es inteligente? Se infla con su conocimiento y con su sabiduría. Y si tú le dices, bueno, nosotros somos los escogidos de Dios, ¡oh! Más todavía. No solamente tengo una mente privilegiada, sino que además. Pero cuando ves esto, te das cuenta que la inteligencia que tenía, así como los alemanes, que son súper inteligentes, ¿para qué lo utilizaron? Para matar gente. Entonces, usaban los inteligentes para matar a judíos. ¿Ah? Y eran inteligentes de matar a los judíos. No, eran diabólicos. Ya estaban llenos de Satanás. Pero también el pueblo de Dios estaba metido en ese tipo de cosas. Ahora pueden decir algunos, bueno, pero el pueblo de Israel en los tiempos de Alemania no estaba metido en eso como nosotros hoy. Nosotros sabemos que la política de Dios es esa, y que nosotros sabemos que es malvado, y nosotros sabemos que es satánico la persecución de judíos, pero no sabemos por qué. Ahora lo que sí sabemos es que las promesas de Dios para el pueblo judío permanecen, y es para los que creen en él. Y permanecen, y él la va a cumplir al pie de la letra. O sea que es algo maravilloso. Pero lo que pasa es que tenemos que conocer. No, esto no es asunto de religión ni de golpes de pecho. Es asunto de conocimiento. Esta es la política divina. Entonces, él ordena el genocidio de ese pueblo, porque ese pueblo quemaba a sus propios hijos bajo rituales satánicos e impresionantes. Ahora, desafortunadamente, por medio de la historia del Antiguo Testamento, nosotros sabemos que los reyes, aún Salomón edificó lugares altos para Moloch. Pero los reyes hacían esto, ya los reyes de Israel. Imagínense, estamos hablando de los reyes de Israel y los reyes de Judá. O sea que ahí pues no se escapó nadie de hacer esto, cosa que Dios les había dicho, no lo hagan. Ustedes son mi pueblo, los escogidos míos. Entonces los quiero llevar a Levítico. En Levítico 20, del 1 al 5, le dice lo siguiente. Y el Señor habló a Moisés diciendo, dirás también a los hijos de Israel. Bueno, Moisés es mucho antes de Salomón, recuerden. ¿Okay? Habló diciendo, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel que dé a alguno de sus hijos a Moloch, diciendo, no lo vayan a hacer, ciertamente se le dará muerte. ¿Okay? El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de su pueblo porque ha dado a sus hijos a Moloch, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca alguno de sus hijos a Moloc para no darle muerte, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo cortaré de entre su pueblo, y a él y a todo lo que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloc. ¿Okay? Fíjense cómo le llama Dios al pueblo de Israel que va con otros dioses. Se prostituyeron con otros dioses. Ustedes saben que la prostitución en esa época era digna de muerte. Si una mujer se prostituía con otro hombre, estaba casada y se metía con otro hombre, muerta. ¿Okay? Y lo mismo con el hombre no podía estar gallinaceando porque también, pero también se salía con la suya. Pero las leyes estaban escritas para que eso se mantuviera, porque era lo que, en lo que concierne al matrimonio, el matrimonio sagrado. Antes no lo conocíamos, ahora lo conocemos. Ahora sabemos de qué se trata. ¿Okay? Entonces, cuando tú sabes de qué se trata, tú vas a perfilar esa relación de una manera diferente, completamente diferente. Ahora tú vas a ver las cosas más amablemente, vas a ver las cosas como una persona. Estás con una persona imperfecta, pero tú a tu vez eres imperfecto. ¿Okay? Y ahí nosotros en amor vamos a ver lo bueno y nos vamos a olvidar de lo malo. Lo malo, ¿qué es lo que atiende a lo malo? Dios atiende a lo malo a través de su palabra. La persona va creciendo y se va conociendo, y lo que ocurre con esto es que se van a amar más, y ese amor va a crecer y va a crecer y va a crecer, va a crecer, va a crecer. Va a llegar un momento cuando llegues a épocas mayores, ¿verdad?, en que ese amor que tú, porque nosotros todos pensamos en el amor cuando éramos jóvenes, nosotros el amor era precioso, porque cuando ves películas de amor, de un amor verdadero y genuino, lo embellecíamos y lo adornamos, y era precioso. Solamente el concepto del amor de dos almas que se unían, todo lo demás, paloma y todo lo demás, ¿verdad? Que era precioso, de paso, era algo muy lindo. Bueno, ese sentir lo vas a tener con una mente ya madura. Te vas a dar cuenta que ese es un amor genuino, pero ese amor se trabaja. Ese amor no viene siendo nada más. Tienes que tener los principios de la palabra de Dios para que funcione de la manera correcta, de la manera diseñada por Dios. Ahora, eso no quiere decir que el incrédulo no lo pueda tener. Hay incrédulos que pueden tener un amor espectacular. Es lo único que tienen. Dos cosas le da Dios al incrédulo que no conoce a Dios: el amor por su mujer y viceversa, y su trabajo. Disfruta tu trabajo y disfruta tu mujer los días de tu vida que Dios te dio. Entonces, pero es algo maravilloso, es parte de esa bendición grande que Dios te da. Entonces, claro está, es algo muy lindo, pues, que solamente lo podemos obtener con la palabra de Dios, porque ya nosotros no somos incrédulos, ahora nosotros somos creyentes, ya nosotros sabemos de qué se trata. Pero no es asunto de que esto va a ser un milagrito, no, eso lo tienes que trabajar. Eso no, tú tienes que pasar mucho del amor fileo, que se basa en qué y quién es la otra persona, al amor agape, que se basa en tus normas y tus principios adquiridos de la palabra de Dios para solventar los problemas. Y darle tiempo. No te sulfures, espera que pase un día o dos. Y así como Dios te ha perdonado a ti, también tú perdonas. Y vuelve y juega. Y lo que más, miren, lo más extraordinario para el amor y para las relaciones es la misericordia. Kindness, le dicen aquí. La misericordia es cuando tú te mereces algo porque lo hiciste, pero a pesar de que lo hiciste, eres perdonado. Esa es misericordia. La misericordia en acción. Eso queda grabado en el corazón de una persona de una forma increíble. Ustedes vieron la película Los Miserables, o la obra Los Miserables, ¿okay? Cuando este señor, que lo metieron en la cárcel por 17 años por haberse robado un pedazo de pan, y le hicieron la vida imposible. En total que él sale, pero viola su condición. Se mete en un lugar donde un sacerdote le ofrece a él pan, comida y un lugar para quedarse. ¿Okay? Ese hombre que lo habían tratado las patadas toda su vida, porque en esa época las cosas en Toulon, Francia, eran dificilísimas en los años 1800, imagínense la pobreza de los pobres y la riqueza de los ricos. Pero pobreza, pero fuerte. Resulta que este señor está ahí y dice, bueno, yo me voy a largar aquí, no sé por qué, porque él odiaba a todo el mundo porque lo habían tratado a las patadas, no creía en nadie. Resulta que el señor, y se roba unos objetos de plata, ¿verdad? Y se fue al convento de noche, resulta que lo agarró la policía y se lo regresan a la parroquia donde estaba el padre. Este señor, mira lo que le encontramos en la alforja, y el padre lo ve y ve al alguacil y le dice, ay caramba, discúlpame, se me olvidó, dejaste los dos candelabros que también te regalé, y aquí los tienes. ¿Okay? ¿Se dan cuenta que es un acto que, imagínate, y lo hacen en forma de ópera, ¿okay? Porque él ya se veía puesto de nuevo en ese suplicio de la cárcel, que lo hacían trabajar con pan y agua, pues lo demolían, porque era un prisionero y a los prisioneros lo trataban a las patadas. Entonces él ve esa obra de misericordia de ese señor, y el hombre tuvo un cambio radical en su vida, completamente radical. Eso, con eso que tienes, ve y haz el bien y ten misericordia. Entonces él en Los Miserables, él enseña la misericordia que él tiene con una señora que trabajaba con él, que estaba en estado, y a ella la veían mal porque era una mujer de la vida, y la sacaron del trabajo, ella total, no tenía cómo hacer, tenía una hija, no tenía dónde le daban trabajo, total a las patadas se mete a la prostitución, porque no tenía de otra, ¿verdad? Y él va y le hace el acto de misericordia y dice, no, regresa, y la pone en el lugar. Para ella fue un acto de misericordia, y creo que también la cambia, le cambia el corazón. Pero lo que les estoy diciendo es que estos actos de misericordia palidecen en lo que Dios ha hecho con nosotros. Palidecen. O sea, nosotros vemos eso y se nos salen las lágrimas, especialmente si lo ves en una ópera, con la manera que lo canta y le ves la cara y todo más. Bueno, pero lo que Dios ha hecho por nosotros es mucho más grande que eso. Mucho más grande. Y nos hace actos de misericordia constante. A medida que lo vas conociendo, tu corazón se llena de Dios y tienes actos de misericordia. Somos imperfectos todos nosotros. ¿Okay? Y claro está, el amor que tuvo ese señor por ese sacerdote, pasu, eso, imagínense, eso era, para él era lo máximo, y él ama a Dios por eso, básicamente, porque él ve el amor de Dios reflejado en ese acto de misericordia. Y lo mismo pasa pues en las relaciones de nosotros, cuando van a ver una calma, tranquilidad, paz, nadie es perfecto, te pasas al lado de las normas, de los principios de Dios, y así sí funciona el matrimonio. De otra manera, no funciona. Si te vas y te alteras y botas y sacas y gritas y andas, ¿qué hiciste con eso? ¿Ah? Vuelves a comenzar de nuevo. Las cosas pasan porque para cada causa hay un efecto y para un efecto una causa. ¿Okay? Algo pasó. Y si la cosa se repite, es porque algo estás haciendo para que se repita. Si tú funcionas de esta manera y tienes estos resultados, aunque cambies de relación, la próxima relación vas a funcionar de la misma manera y vas a tener estos cambios, porque esa manera de actuar van a traer ciertas maneras de responder, humanamente hablando. Entonces lo único que nos cambia es la palabra de Dios, y nosotros comenzamos a cambiar, y ese cambio es para nuestro bien, porque Dios está sanando nuestra alma con su palabra. Nosotros tenemos brechas en nuestra alma de las cosas que humanamente vemos que requieren la palabra de Dios para sanarlas. Una vez que las sanas, ves las cosas de una manera diferente. Y ahí viene la felicidad, porque la mayor parte de las personas no conocen el asunto, no lo pueden resolver, no saben de qué se trata. Ellos creen que todo tiene que salir bien porque vieron una película de 2 horas en que todo salió bien. Pero resulta que la vida no es una película de 2 horas. Esto es constante, y es más, muchas veces tienes que dormir con el enemigo. ¿Okay? O sea que con el enemigo, pero se te quita, pasa y la cosa se intensifica más. Ustedes saben que las personas que más se usan, que se unan, son las personas que más problemas han pasado. Si los dos han pasado por problemas tremendos en la vida, más unidos están, porque los dos han experimentado lo malo juntos, y lo bueno también. Ahora disfruta lo bueno más que lo malo, porque ya lo malo lo experimentas. O sea que todo eso es parte de la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos las cosas en el lugar adecuado, lo tenemos. Y eso es lo que Dios está tratando de hacer con su pueblo. O sea, ven a mí, no tú conmigo. Ahora, yo te voy a perdonar hasta cierto punto, pero una vez que tú transgredas y te vayas por otro lado y tu corazón quede irremisiblemente sellado, marcado con el hierro de la incredulidad y de la inservidumbre, te voy a cortar. No me sirviste para nada. Entonces, por eso es que ahora en Crónicos 28, vamos a poner este de Crónicos 28, del 1 al 4, dice lo siguiente. Acaz, uno de los reyes del sur. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Cuando habla de Jerusalén, está hablando ¿de quién? De la ciudad de David, o sea que es de la tribu del sur. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho, ¿eh? Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, del norte. Tú sabes que los reyes de Israel se fueron para el norte, y ellos fueron los primeros que edificaron la casa de Betel y la casa esas de adoración que no tenían que ver con el culto de Jerusalén. Y claro está, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, también hizo imágenes fundidas para los Baales, quemó además el incienso en el valle de Benjinón e hizo pasar a sus hijos por fuego. Rey de Israel hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los montes y debajo de todo árbol frumoso. Exactamente lo que los cananeos habían hecho. ¿Okay? Ese, y es una persona que Dios ha traído al gobierno. O sea, ustedes que un rey tiene todos los privilegios en la vida y por haber. Bueno, él tenía todos los privilegios. Después les quiero enseñar otro más. Porque estos reyes no fue uno solo. Y eso se los digo pues para que nosotros nos demos cuenta de que todos nosotros somos pecadores. No hay uno solo bueno. ¿Okay? Aunque Dios te dé y te dé y te dé y te dé y te dé. Si tú no tienes tu corazón con el Señor, te puede dar. Es lo mismo que hijos que tú les das, que a ellos no les interesa. Ellos creen que todos se lo merecen. No ven el sacrificio que están haciendo sus padres para ellos, etc. ¿Verdad? Porque no aquilatan. Entonces, dame, yo me olvido de la fuente. Y de las instrucciones, a mí solamente dame. Eso es lo que tú mándame billetoski. Y yo hago lo demás. ¿Verdad? Pero, claro está que eso no es así, no funciona como les parece. Entonces fíjense lo que dice Reyes 21 del 1 al 8. Aquí dice, y Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, otro de los reyes del rey. El nombre de su madre era Hepzibah. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Fíjense que siempre hace mención acerca del inicio de la entrada del pueblo a poseer a Canaán. Siempre hace mención. Eso es lo que sucedió y eso fue lo que Dios les dijo y no me han hecho caso. Entonces, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había destruido, levantó también altares a Baal e hizo una acera como lo había hecho Acab, el rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. O sea, esto se metió con todos los ángeles del cielo. Los ángeles del cielo están muchas veces representados por figurinas, ¿verdad? Porque son los ángeles satánicos a los que ellos adoraban. Y después dice, y edificó además altares en la casa del Señor, del cual el Señor había dicho, en Jerusalén pondré mi nombre. Entonces, altares en la casa, hasta en la misma casa del Señor puso los altares, señores. Y después edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por fuego a su hijo y practicó la hechicería y usó la adivinación y trató con el medium de Pritista. Aléjense de todo lo que es la hechicería, fíjense esto, la adivinación con medium espiritista. Ni se metan, Ouija board, todas esas cosas, ni se metan en eso, señoras y señores. Eso viene directamente del diablo, de Satanás. Lejos, 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 lejos. Provocando la ira. Colocó la imagen tallada de acera que él había hecho en la casa en la cual el Señor había dicho a David, a su hijo y a Salomón, a su hijo Salomón, en esta casa y en Jerusalén he escogido entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y haré que nunca más los pies de Israel vaguen fuera de la tierra que dio sus padres, con tal de que cuiden de hacer conforme a todo lo que les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mi papa, comenzando con la cúspide, comenzando con los líderes. Si los líderes no hacen, ¿qué va a hacer el pueblo? Los líderes corrompen a los levitas, corrompen a los que les sirven, porque ellos por dedo lo pueden poner. Y el miedo de la muerte, ellos tienen, el rey tiene el poder de la vida y de la muerte. Si él dice, este muere, ¡pum!, quítale la cabeza, se le fue la cabeza. ¿Okay? ¿Me explico? Entonces, todo esto tenemos que tener en mente. Ahora, estos son estos reyes, pero ahora vamos al rey, al hijo de David, a Salomón. Y se van a dar cuenta también por qué la Virgen María no viene de Salomón, viene del hijo otro, de Natán. Hay una maldición de Jaconías dentro de todo esto, ¿okay? La maldición de Jaconías que hizo lo malo ante el Señor, pero también Salomón, el hombre más sabio del mundo, porque la Biblia lo dice que era el más sabio del mundo, fíjense lo que le pasó. Y esto es una advertencia para aquellas personas que creen pues que las mujeres, que la parranda y las mujeres, eso te va a salir caro tarde o temprano. Lo mismo pasa con los grandes líderes de las drogas. Esa gente tiene mujeres por todos lados, porque el hombre es lo que está buscando, pues la mujer es el placer del momento, y tiene mujeres y mujeres y mujeres, y terminan desquiciados, locos. Es más, personas que entran en eso cuando llegan a una edad temprana, 40, 50, 60 años quizás, inservibles ya. Ya no tiene esa persona, no funciona. Como hombre no funciona. Pero dice, a mí no me importa, para eso existe la Viagra. Pero no importa, no funciona. ¿Okay? Entonces, Es algo muy interesante. Eso, la gente pues no se da cuenta de la trampa, pero esa es la trampa. Fíjense lo que nos dice entonces. Pero el rey Salomón, ¿verdad? Rey Salomón, y con esto vamos a concluir. Además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas. Fíjense todos los lugares que lo rodean, ¿verdad? Que eran la gente que él había despojado. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. ¿Por qué? No por otro motivo, sino porque ellos, esas personas, eran paganas y tenían otros dioses. O sea que, y cuando tú tienes una unión cercana de esa forma, pues tú comienzas a aceptar diferentes puntos de vista. Y como comprenderás, Salomón estaba muy ocupado y no tenía a los levitas al lado de él todo el tiempo para que le indicaran las cosas. Entonces, dice, pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Primero que todo, quiero que eran princesas. Este hombre se lleva lo mejor de la tierra. Tenía scouts. Y estos scouts lo que hacían era pasaban por la tierra de Israel y mujer bonita que veían, iban al palacio. Eso era para ellos, era una gran cosa, porque mientras más bonita la mujer que traían, más dinero le daba y más honores le daba al rey. Entonces, si veían una mujer bonita, para los padres que no querían que eso sucediera, no dejaban que sus hijas salieran para que no se la llevaran, pero a los que les interesaba el dinero, pues la ponían ahí para que, imagínense, ella es una de las mujeres del rey, entonces tenía, si me explico, tenía más costo. Pero de todas maneras, el dinero corrompe a todos. Dice, 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres. Usted comprenderá que 700 mujeres y 300 concubinas son 1,000 mujeres. 1,000 mujeres. 3 por día. ¿Ok? 3 por día. No caminaba así, pero muy parecido. ¿Verdad? Una cosa increíble este Salomón. Pero ustedes se comprenderán. Este hombre no tenía profundidad de ningún tipo. No tenía profundidad de ningún tipo, porque andaba con tantas mujeres que si tenían algún problema a él no le interesaba. La mujer, es más, las mujeres que estaban en su periodo o 3 días antes de su periodo ni se las llevaban, porque él no quería problemas. Él quería solamente la sonrisa, bien agarraditas, bien perfumaditas, porque las perfumaban y las ponían en el baño especiales y todo lo demás para traérselas. ¿Okay? Y claro, hasta tenía algunas cuantas preferidas con las cuales él podía tener algún tipo de conversación. Pero, por ejemplo, esa famosa poesía de la mujer sulamita, eso es una invención de su mente. Sulamita es el femenino de Salomón. Y él, en su mente, inventaba la mujer perfecta. Pero la mujer perfecta era una combinación de todas las mujeres que había tenido. Lo que él nunca pudo amar, en otras palabras. Cuando la sulamita hablaba, hablaba del novio de ella, que ese era el que amaba a su amado, el que veía venir por los collados, en los collados y tal. Porque él no tenía, él no sabía amar. Una persona que tiene tantas mujeres no sabe amar, no tiene profundidad, no conoce, no conoce nada acerca de la mujer, nada, solamente es pura pantalla. Entonces, de todas maneras, lo que pasó es que desvió su mente. O sea que, en ese sentido, Salomón era un hombre muy vacío. Era muy inteligente, ¿verdad? Era muy inteligente, tenía una mentalidad extraordinaria, podía pensar, podía discurrir, podía penetrar, podía edificar, o sea, era tener una mente privilegiada. Pero lo que concernía a tener relaciones con mujeres, para nada, no servía. Todo era automático y todo era solamente pues, por minuto. Ya ustedes me entienden. Entonces, dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió, en el versículo, fíjense lo que hace él. Salomón siguió a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, y en el monte que está enfrente a Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, todo lo malo, ese sí hizo todo lo malo. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido dos veces. Ustedes dirán, caramba, con este hombre que he tenido tanta relación, ¿cómo es posible? Ahora, como ustedes comprenderán, eso les deja saber la fuerza que tiene una mujer. Una mujer linda, eso es una cosa que al hombre lo enloquece, se olvida de Dios, se olvida de todo. Una cosa así enfrente tuya y tú te comienzas a cantar como Frank Sinatra, ¿verdad? Bueno, imagínate todo lo que se te ocurre, ¿okay? Porque es difícil, qué difícil, se te olvida Dios en ese momento, no puedes pensar en Dios en ese momento, solamente pero así, qué maravillas haces, porque otra cosa no vas a pensar, ¿verdad? Entonces este hombre tenía todo eso y se olvidó, básicamente se olvidó de Dios. Es lo que le pasó a David, a su padre, que ve a Betsabé bañándose, y que Dios, ni que Dios, en este momento se le olvidó Dios. Claro está que después se confiesa, porque la naturaleza pecaminosa es así, pero por eso es que es difícil, pues, pero este hombre tenía toda la riqueza, era coleccionista además, coleccionaba carros, que Dios le había dicho que no coleccionaba carros de los que se utilizaban, caballos, tenía colecciones y coleccionaba mujeres. Entonces, él con tantas, pues él podía aquilatar en el sentido de belleza física a las mujeres. O sea, porque él era un hombre que él le gustaba escribir todos los aspectos de las cosas que él tenía, porque era muy cuidadoso en eso. Pero no pudo más. Fíjense entonces lo que dice el versículo 10. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto? Y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré del reino de ti y lo daré a tu siervo. Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿okay? Y lo daré a tu siervo. Y después dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, porque hay un pacto davídico que el Señor va a cumplir. Ahora, el Señor sabía que esta progenitura iba a traer todo tipo de problemas, porque una vez que la persona se separa de Dios, su naturaleza pecaminosa lo hace pedazos, especialmente si tiene poder, porque el poder corrompe absolutamente. Entonces, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y claro está, eso fue lo que sucedió a la mano de su hijo, pues de ahí viene la partición del reino del norte y del reino del sur. Y tampoco arrabaré todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, el cual he escogido. O sea que está la promesa mesiánica que viene, que su hijo es el que va a gobernar todo esto en el futuro. La semana que viene vamos a ver a Moloch. ¿Quién era este famoso Moloch y por qué le pusieron ese nombre? Porque ese nombre no era el que le habían puesto los sidonios. Es el nombre que le puso Israel a estas deidades que ellos tenían. Y eso es algo muy interesante que nosotros vamos a ver, pero se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Mañana tenemos una clase verdaderamente sensacional también, o sea que ya saben que aquí vamos a tener banquete mañana, ¿okay? Banquete espiritual, a menos de que traigan comida ustedes, banquete espiritual. Bueno, así culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas extraordinarias que ocurrieron en la eternidad, en el tiempo pasado, en la historia pasada, y que a nosotros nos lo permites ver para que nosotros podamos descubrir que nosotros mismos somos pecadores, que nosotros tenemos la misma herencia de Adán que tenían ellos, y que esa herencia de la naturaleza pecaminosa nos puede desviar a nosotros totalmente de tu camino. Que tenemos que tener tu palabra en nuestro corazón, que tenemos que acercarnos a ti para que a través de tu palabra y el amor que esta causa en nuestro corazón, te sigamos a ti, Señor amado. Y que tú utilices todo lo que tengamos para nuestro bien, para nuestro bienestar, para nuestra felicidad. Tú eres el dador de la felicidad perfecta y es a través de tu palabra que lo logras. Te pedimos entonces que esa palabra llegue a nosotros para hacer tu santa voluntad y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. De nuevo en su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.